Listo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos en las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestras lecciones, leer las cartas de Luisa Picarreta en este día. Continuamos con esta versión de los volúmenes. Estamos en la página 91. Dice lo siguiente, la siguiente carta. Mi buena y reverenda madre, hoy estuvo aquí el padre, no nos dice el nombre, ¿verdad? El cual me ha hecho leer vuestras cartas que le habéis enviado y que verdaderamente entristecen al buen y reverendo padre. Estaba muy apenado y con su paternidad me ha rogado que os escriba alguna palabra de consuelo. Yo, al sentirme en la obligación de obedecerle, aunque me sienta incapaz para darlos algunos alivios, os escribo para complacerlo. Madre mía, en ignorancia os digo, no os preocupéis, son siempre las mismas cosas que a menudo, de una manera o de otra, salen afuera y no sirven sino para dar un poco de hilo al demonio, autor de todo disturbio. Él quiere que le demos este hilo para tejerlo o torcerlo. Pero cuando no tiene el hilo, queda sin su trama diabólica, faltándole de esta manera el medio cómo hacer la tela y por lo tanto queda frustrado. Por lo tanto, mucho desearía que no os aflijáis tanto, ni perdáis el tiempo porque afligidos parece que el demonio saca provecho en su obrar y si no tuviera que utilizar otros medios para crear disturbios, en esta situación lo usa. De modo que mi buena y reverenda madre, no os aflijáis, poned todo en las manos de ese fiat todopoderoso para que con su luz ilumine a todos y ordene cada cosa. Todo lo que he percibido de sus cartas no son sino chismes de personas ligeras, no sólidas. Ellas mismas quieren hacerse el trono, pero hay peligro que éste se caiga, porque al no estar apoyado sobre una base sólida, puede caer al suelo haciéndose pedazos y ellas quedarán más pronto humilladas. Madre mía, perdonadme mi modo de hablar tan ignorante. Oremos y esperemos que vuelva la paz sobre todos nuestros actos. Me encomiendo a vuestras oraciones y dejándoos en la luz del fiat divino, para que descienda en vuestro corazón el rocío benéfico de la luz, os beso vuestra mano y me digo, vuestra afectísima sierva, Luisa Picarreta. Bueno, miren, aquí hay una lección bien sencilla, lo que nos habla Luisa Picarreta en esta carta que le escribe a esta, a la madre, me imagino que es una superiora, no sé si sea superiora o no, pero es una religiosa. Y aquí básicamente le dice, no se preocupe, no se aflija tanto. Y Luisa Picarreta dice que compara esa preocupación con el hilo. Es como darle hilo al demonio para que pueda hacer sus disturbios, entretejer, dice, para que pueda hacer la tela y así hacer su obra en nosotros. Aquí hay que distinguir algo muy importante porque ciertamente en los libros nuestro Señor le enseña a Luisa Picarreta, especialmente en los primeros volúmenes, el abandono total, las virtudes y el desapego de todo. Y ciertamente como dejar todo en manos de nuestro Señor, dejarlo todo en manos de la divina voluntad y no preocuparnos tanto. Sin embargo, no quiere decir que debemos caer en la negligencia. Si ustedes están familiarizados con la obra de María Valtorta, en el libro de María Valtorta, el primer volumen me parece, es cuando el ángel se le aparece a nuestro Señor San José, que por cierto hoy es la fiesta de San José. Pidámosle a San José que nos obtenga el don de vivir en la divina voluntad, ¿verdad? En ese volumen, cuando el ángel se aparece a la Santísima, perdón, a San José, cuenta que San José corre inmediatamente al pequeño cuarto donde la Virgen María está adorando al pequeño niño Jesús que está en su cunita. El niño Jesús está dormido y ella está allí hincada, adorando al niño Jesús. Y en cuanto entra, inmediatamente le cuenta que tienen que partir, que le da instrucciones de que tiene que llevar solamente lo necesario, porque tienen que huir a Egipto y que él va a buscar un par de burritos para así llevarse lo que necesitan y partir inmediatamente. Entonces, allí inmediatamente María dice el relato que María se aflige, se preocupa. Y nuestro Señor San José, con una fe tremenda, una confianza total en Dios, le dice, no te preocupes, María, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Es una respuesta sorprendente. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, la Santísima Virgen María en su humanidad se aflige. Vemos que nuestro Señor Jesús en su humanidad se aflige también, especialmente en el huerto de los olivos. Está afligido, suda sangre. Entonces, no se trata de volvernos negligentes, ¿verdad? Y no tener sentimientos, ¿no? De esto no se trata. Aquí se trata de lo cuando nos dice a Luisa Picarreta, no te preocupes, no te aflijas tanto en ese tipo de preocupaciones. Después menciona que parece que son, aquí hay como falsos testimonios, ¿verdad? Dice, todo lo que he percibido de sus cartas no son sino chismes de personas ligeras, no sólidas. Ellas mismas quieren hacer el trono, hacerse el trono, ¿verdad? Entonces, ir creciendo pues en el conocimiento de estos escritos de la divina voluntad y ir abandonándonos en la divina voluntad, ir dejando el desapego, desapegarnos de todo poco a poco, irnos desapegando, que es lo que el Señor le promete a Luisa Picarreta, que le va a dar la experiencia de poder experimentar ahora un fastidio donde ella antes experimentaba algún agrado, aún en las cosas santas. Entonces, es importante que al ir leyendo los escritos, al ir leyendo las cartas de Luisa Picarreta, que las cartas pues son obra de ella, es su catequesis, podríamos decir, una forma de catequizar. No son revelación, no son parte de la revelación dada a Luisa, pero es la forma de Luisa ir catequizando, ir compartiendo este don de vivir en la divina voluntad. Entonces, nosotros debemos de ir avanzando también en ese conocimiento, en ese entendimiento y ir edificando, construyendo sobre lo que ya hemos estado aprendiendo. Entonces, cuando aquí se nos dice, no hay que preocuparnos, no hay que afligirnos tanto, hay que perdernos en la divina voluntad, hay que confiar, poner todo, dice aquí, poner todo en las manos de ese fiat todopoderoso que con su luz ilumina a todos y ordene cada cosa. Pedirle a la divina voluntad, fíjense qué bonito pedirle que ordene cada cosa, que ordene lo que Dios tiene para nosotros. El momento, las personas, las circunstancias, todo a su momento, pero tenemos que confiarnos totalmente. Esto es un abandono total en la divina voluntad, total. Porque aquí se trata de despojarnos de nosotros mismos, como diría San Pablo, despojarnos del hombre viejo y revestirnos de Cristo. Verdaderamente llegar a esta posesión del don de la divina voluntad es llegar a la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo operaban dos voluntades, la divina por naturaleza y la humana por haber tomado nuestra humanidad. Entonces nosotros humanos, para llegar a esa plenitud de Cristo, debemos dejar que la divina voluntad tome posesión de nuestros actos, abandonarnos totalmente. Entonces, aquí cuando menciona, no afligirnos no quiere decir que no seamos, ¿verdad? No quiere decir que seamos negligentes, que vivamos a la ligera nada más. No, recuérdense, tenemos que ser prudentes. La prudencia es una de las virtudes cardinales, ¿verdad? Pero en todo esto que vamos experimentando no nos debe de robar la paz. Todo lo que vamos experimentando, situaciones, aflicciones, todo esto no debe de quitarnos la paz, sino que tenemos que inmediatamente abandonarnos en la divina voluntad, como Luisa Picarreta, en las palabras de Luisa Picarreta, poner todo en las manos de ese Fiat todopoderoso, que con su luz ilumine a todos y ordene cada cosa. Pues no quiere decir que no vamos a experimentar aflicciones cuando, una vez que empecemos a vivir de esta forma. Acuérdense que mientras estemos en esta humanidad vamos a seguir experimentando todo eso. Nuestro Señor Jesús experimentó el dolor, el sufrimiento físico, la aflicción espiritual. Experimentó compasión, dice el Evangelio, y sintió compasión por ellos porque parecían ovejas sin rebaño, sin su pastor, ¿verdad? Entonces él siente compasión de los enfermos, siente compasión de los que sufren, los va sanando, los va tocando, los va aliviando. Mientras nosotros estemos en esta humanidad, lo que tenemos, todavía vamos a experimentar todo eso, pero si nos abandonamos en la divina voluntad, poco a poco el Señor va a hacer que sintamos un fastidio. Entonces, cada quien, cada persona allí en su caminar, en su experiencia de vida, en la vocación que el Señor nos ha dado, en cada vocación, cada uno viviendo su vocación, viviendo su estado de vida, ir creciendo poco a poco, ir abandonándonos poco a poco, poner todos esos esas cosas que nos cuestan trabajo, esas cosas que nos afligen, todo en las manos del Fiat Todopoderoso para que ilumine a las personas que nos guían, para que nos ilumine a nosotros, para que ordene cada cosa, ¿verdad? Entonces, es lo que debemos de tomar de estas cartas, pues la enseñanza aquí se le está dando a esta religiosa, pero aplica también para nosotros. En nuestro estado de vida, cada quien, en el estado que el Señor nos ha llamado, que Él dispone para nosotros las cosas, y nosotros debemos de abandonarnos, que Él ordene todo. Pues esto es vivir en la divina voluntad, regresar, alcanzar la plenitud de Cristo, es vivir en la divina voluntad, diríamos, porque Cristo poseía, nuevamente les repito, dos naturalezas. La divina por naturaleza y la humana por haber tomado esta humanidad de nosotros, de la Santísima Virgen María. Se hermanó con nosotros. Dos voluntades, la divina y la humana. Nosotros para poder llegar a esa unión de voluntades tenemos que invitar a la divina voluntad que opere en nosotros y llegar a la plenitud de Cristo es poseer la voluntad de Dios operando en nosotros. Y poseer la voluntad de Dios operando en nosotros es regresar al estado, al origen en el cual fuimos creados, que quiere decir reconocer a Dios, nuestro creador, como nuestro creador, amarlo y conocerlo. Eso lo hemos visto también en las cartas de perdón, en las lecciones de la Santísima Virgen María. Es lo que nos dice la Santísima Virgen María en sus lecciones, que esa es la obligación de la criatura, el primer deber de la criatura. Así llega la criatura a cumplir con su obligación como criatura. Déjenme, les refiero a esta lección, es la lección número 11 de la Santísima Virgen María. Allí en esa lección dice, el primer deber en todos tus actos debe ser adorar a tu Creador, conocerlo y amarlo. Fíjense, el primer deber como criatura es adorar a tu Creador en todos tus actos, conocerlo, amarlo. Y luego dice, esto te pone en el orden de la creación y así reconoces a aquel que te creó. Este es el deber más santo de cada criatura, conocer su origen. Y es lo que estamos haciendo en la lectura de estas cartas, es lo que estamos haciendo en la lectura de estos libros, conocer nuestro origen, que hemos salido del fiat eterno. En cierta manera, cada uno de nosotros es un fiat. Y ese es nuestro deber. Entonces, estudiar, conocer estos escritos es nuestro deber que nos va a llevar al conocimiento y al amor de Dios. Y una vez que alcancemos el conocimiento y el amor de Dios, todo lo que hizo por amor a nosotros, vamos a sentir ese amor por Dios y vamos a querer darle su propia creación, y allí cumplimos lo que nos dice el Catecismo 358, que también nuestro deber es regresarle toda su creación. Pues primero, reconocer a aquel que nos creó, amarlo, conocerlo, y eso significa volver a nuestro origen. Eso quiere decir volver a nuestro origen. Lo mismo que alcanzar la plenitud de Cristo, vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es alcanzar esa plenitud de Cristo. Ya que alcancemos esa plenitud de Cristo a través del conocimiento de sus libros, la creación, podemos decir, va a estar completa en nosotros, en cada persona. La creación de Dios va a estar completa en ti. Y así tiene que ser cumplida en cada persona. Y el Señor dice, está dispuesto a esperar siglos. Entonces no tenemos que espantarnos tampoco ni debemos caer en esa aflicción, porque hay muchas personas que se afligen, ya se va a acabar el mundo, se preocupan y caen en esa, en esa interpretación. Hay muchas cosas en el internet, aún de la divina voluntad, ¿verdad? Personas diciéndoles que ya que venga, que se va a acabar el mundo. Cuando nuestro Señor Jesús en los escritos dice, estoy dispuesto a esperar siglos y siglos hasta encontrar a aquellas criaturas que estén dispuestos a darme su voluntad. Entonces no debemos afligirnos ni caer en esa situación, pero estar bien conscientes, centrados en lo que es el mensaje central de la divina voluntad. De Luisa Picarreta aquí lo dice también. Dice, si no están los cimientos sólidos, si no están las bases sólidas, dice, todo esto se va a caer a pedazos. Está hablando de las personas, dice. Estas personas que ellas mismas quieren hacerse el trono, dice. Pero hay peligro que se caiga porque al no estar apoyado sobre una base sólida, puede caer al suelo haciéndose pedazos y ellas quedarán más pronto humilladas, más confundidas. Entonces, es pues el mensaje que él nos da esa carta de Luisa Picarreta. Vamos a la siguiente carta. Dice lo siguiente: muy estimada en el Señor. En nombre de la Madre Celestial os agradezco por todas vuestras atenciones en la difusión de su libro. Por cierto, ella os compensará con sus bendiciones maternas y os cuidará con amor especial y quedará comprometida con todo lo bueno que hagáis. Son besos, perdón, son deseos y suspiros de la gran señora que quiere realizar sus visitas maternas porque quiere formar el pueblo de la divina voluntad. Y a quien se interese en esto la tendrá como hija y secretaria. ¿No queréis ser vosotras una de estas? Ahora, mi buena señora, le recomiendo para que no pierda nunca la paz. Aún en las debilidades, antes bien, cuanto más nos sintamos llenos de defectos, tanto más debemos estar estrechados con Jesús y tenemos que servirnos de los mismos defectos como gradas para subir y ponernos en los brazos de Jesús y con toda la confianza fundirlos en su llamada amorosa a fin de que queden quemados y su amor y su voluntad adorable tome el lugar de nuestros defectos. Luego, las mortificaciones, las contrariedades, los disgustos, son los mensajeros que nos manda Jesús. Sus cartas de aviso, los telegramas inesperados que nos llegan, buenas noticias de cuánto Jesús nos ama y a qué grado de santidad quiere elevarnos, de modo que sin la luz estaríamos sin esta correspondencia con nuestro amado Jesús y como si nada hubiera planificado para nosotros. Ah, no, el cielo nos guarde de esta desventura. Al contrario, hace falta un propósito firme para vencer nuestros defectos y servirnos de las circunstancias de la vida como monedas, como dones que nos hace el dulce Jesús para darnos el derecho de entrar en la patria celestial. No obstante, os debo decir que hacéis bien al amargaros, tanto por la partida de vuestro adorable hijo, verdaderamente él está más feliz ahora que cuando estaba con vosotros. Y si lo amabais de veras, en vez de llorar, alegraos de su felicidad, vosotros en el dolor, no amáis a vuestro hijo, sino a vosotros mismos. Además, no estamos de él más que a un paso de lejos de vuestro querido difunto. Cuando menos lo pensemos, estaremos junto a él. Por lo tanto, os recomiendo paz, valor y verdadera resignación. Y veréis lo que hace el Señor con vosotros. No dejéis de leer el libro de la Reina del Cielo para aprender mejor a vivir de querer divino. Tal vez para fines de agosto saldrá la quinta edición de Las Horas de la Pasión. Si queréis copias de ellos, hacédmelo saber y ambos os darán luz, alegría y guía. Me encomiendo a vuestras oraciones y dejaos en el divino querer. Me suscribo. La pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Bueno. Nuevamente aquí, pues fíjense, nos dice, primeramente nos habla de la reina, del libro de la Reina del Cielo, como la Santísima Virgen María dice, va buscando a sus hijos predilectos, va buscando a quien quiera ser la secretaria, quien quiera ser aquellos que difundan estos conocimientos, esos escritos. Entonces hay que, primeramente, pues tenemos que conocerlos, a familiarizarnos nosotros con ellos, y irlos compartiendo también poco a poco con las demás personas, de una manera sencilla, de una manera Pues, digamos de una manera que no sea agresiva a las personas, porque muchas personas, pues a veces con el fervor de compartir este don, también a veces con tanto fervor, ¿verdad? Y lo comparten y las demás personas no están preparadas. Entonces, es un regalo, es un don que el Señor nos da y lo va dando poco a poco a las almas, como Él ve que están preparadas para recibir pequeñas semillas, pequeños conocimientos, pero siempre es bueno compartir estos libros. Luisa Picarreta siempre menciona las horas de la Pasión, la Santísima Virgen María, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Podemos también orar con las horas de la Pasión y compartirlo con las demás personas. Recordando que son las mismas oraciones de nuestro Señor Jesús, las horas de la Pasión. El Señor Jesús nos promete que al unirnos a sus propias oraciones, nos dará a nosotros también, ¿verdad?, el mismo mérito, como si nosotros hubiéramos sufrido lo que Él sufrió. Es allí acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, todo lo que sufrió por nosotros en esas últimas 24 horas, y también promover lo que es la Reina del Cielo, las lecciones. Fíjense que me parece interesante que aquí en el último párrafo dice que, Luisa Picarreta dice, no dejes de leer el libro de la Reina del Cielo para aprender mejor a vivir de querer divino. Yo en varias ocasiones les he mencionado que si alguien es nuevo en el conocimiento de estos escritos, es bueno que lean las lecciones de la Virgen, solamente las lecciones. Ya en el pasado hemos hecho estas lecciones solamente con la Santísima Virgen María. Tal vez tengamos tiempo de hacerlo en mayo, pero leer solamente lo que es la lección de la Virgen, porque es como un curso completo para aprender y conocer lo que es en general, de manera general, lo que es el vivir en la divina voluntad, y así empezar ya a unir nuestros actos inmediatamente, entregar nuestra voluntad, de allí poco a poco después ir leyendo los volúmenes, pero no tener que esperar a leer los 36 volúmenes para poder unirnos y hacer actos en la divina voluntad, sino que Luisa Picarreta aquí lo dice, es al final dice, la Reina del Cielo, no dejes de leerla para aprender mejor a vivir de querer divino. Es algo muy importante. Aquí también pues nos dice, ¿verdad?, que la Virgen queda como comprometida cuando nosotros difundimos también estos escritos, especialmente las horas de la Santísima Virgen María, la Reina de la Divina Voluntad, la Santísima Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Entonces, es importante tenerlo en cuenta también allí. Le recomienda lo mismo, no pierdas la paz, ¿verdad? No pierdas la paz en las debilidades. Usa las debilidades, dice. No te desanimes en las debilidades cuando caemos. Hay un dicho popular que dice que se vale caerse, pero lo que no se vale es quedarse allí. Hay que levantarse. Entonces, utilizar nuestros defectos, nuestras debilidades, dice, como escalones para poder subir en esos defectos, en esas debilidades, en esas tentaciones, utilizarlas como gradas. Entonces, abrazarnos más a nuestro Señor Jesús y pedirle, ayúdame, Señor. Te entrego también mis debilidades, mis defectos, mis mortificaciones, mis tentaciones, mis angustias. Y nuevamente lo que nos acaba de decir Luisa Picarreta en la carta anterior, poner todo en manos del querer supremo para que nos ayude, nos ilumine, nos fortalezca. Y estas debilidades sirvan como gradas, como escalones para subir a esta santidad en la cual el Señor nos quiere elevar. Aquí Luisa Picarreta dice, las contrariedades, los disgustos son los mensajeros que nos manda Jesús, fíjense. A veces como que nos manda muchas cartas, dice, ¿verdad? Dice, compara que las debilidades, las contrariedades, las mortificaciones son como cartas de aviso, como telegramas inesperados que nos vienen de Jesús, ¿verdad? A veces como que quisiéramos decirle, ya no tantas cartas, Señor Jesús, ya no tantos telegramas, ¿verdad? Pero acuérdense, aquí me viene a la mente el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús habla de aquella parábola de la viuda y del juez. Dice que había un juez que no le temía ni a Dios ni al hombre, que había una viuda que constantemente le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Constantemente, hasta que un día se cansó el juez y dijo, le voy a hacer justicia. Yo muchas veces les digo y les hago la comparación que aquí la viuda es Dios, que constantemente nos está mandando mensajes, que nos dice te amo. Con la luz del sol nos dice te amo, reconóceme como tu Dios. Mira lo que creé por ti, por amor a ti. En la lluvia nos dice te amo. En el viento nos dice tu amo. En la nieve nos dice te amo. En cada hilito de hierba que sale, en cada árbol, en cada hoja, en cada flor. Es un te amo, es un grito de nuestro Creador que nos está diciendo te amo, te amo, te amo. Y nosotros no lo reconocemos, somos como ese juez que no reconoce. Pues la justicia está en dar al otro lo que al otro le corresponde y a Dios le corresponde. Nos decía la Santísima Virgen María, se los leía en la carta anterior. Dice que a la criatura le corresponde reconocer a su creador. Este es el deber más santo de cada criatura, reconocer su origen. El primer deber en todos tus actos debe ser adorar a tu creador, conocerlo y amarlo. Pues reconocerlo también. Pues todas estas contrariedades, adversidades que nos vienen a veces, mortificaciones, tentaciones, deben de servirnos no para desalentarnos, sino, como dice Luisa Picarreta, para abandonarnos en las manos del Fiat Todopoderoso y para correr a los brazos de Jesús y pedirle que nos ayude. Entonces, también aquí toca el tema de, parece que han perdido a un ser querido. Pero dice, no te aflijas, Él está mejor que nosotros. Además, nosotros estamos a un paso. Solamente estamos a un paso de ellos, de los difuntos. Cuando menos pensemos, estaremos juntos con ellos. Por lo tanto, tener paz, valor y verdadera resignación. No afligirnos, ¿verdad? Nuevamente, es humano experimentar la pérdida de los seres queridos, pero también entregárselos a nuestro Señor, reconociendo que vamos de paso en esta vida, que somos viajeros, somos la iglesia peregrina, militante, no estamos aquí para siempre, nuestra verdadera casa no es la tierra, nuestra verdadera casa, nuestra verdadera morada, son las manos, como dice el libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ya nada los podrá tocar. Pues pertenecemos a las manos de Dios, de allí salimos y allí hemos de regresar. Nos dice la iglesia en la cuaresma, arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Es tener esa paz en nosotros y en cada momento estar unidos pues a la voluntad de Dios, abandonados en los momentos de dificultad, de aflicción, correr a los brazos de Jesús y pedirle que nos ayude. Quiero leer el anexo de este pequeño librito. Aquí hay un testamento espiritual también. Tal vez lo podemos dejar para la próxima vez. Quiero leer, con esto terminamos esta parte de este volumen. Quiero compartir con ustedes un escrito hoy el día de San José. Es compartir un escrito del libro del cielo que nos habla especialmente de él en la casa de Nazaret. Viene del volumen 12, 24 de enero de 1921. Dice lo siguiente. Luisa Picarreta dice: yo me sentía aniquilada al pensar en este bendito fiat, pero mi amable Jesús ha querido aumentar mi confusión. Me parece que quiere jugar conmigo, proponiéndome cosas sorprendentes y casi increíbles, tomándose placer al verme confundida y más anulada. Pero lo que es peor es que me veo obligada por la obediencia a ponerlas por escrito para mi mayor tormento. Entonces, mientras rezaba, mi dulce Jesús apoyaba su cabeza en la mía y con su mano me sostenía la frente y una luz que venía de su frente me ha dicho: hija mía, el primer fiat fue dicho en la creación sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención y quise que la intervención de la criatura, quise la intervención de la criatura y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento, quiero decir el tercer fiat, y lo quiero decir por medio tuyo. Te he conseguido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Perdón, te he escogido a ti para el cumplimiento del tercer fiat. Este tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación. Y será confirmación, desarrollo de los frutos del fiat de la redención. Estos tres fiat representan la sacrosanta Trinidad sobre la tierra y tendré el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra. Estos tres fiat serán inseparables. El uno será vida del otro, serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor lo quiere, mi gloria lo exige, porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiats, quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiéndolo contener más, mi amor, y esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera quedaría incompleta la obra de la creación y de la redención. Yo al oír esto he quedado no solo confundida, sino como aturdida y decía entre mí: ¿será posible esto? Hay tanto si esto es verdad, que me ha escogido a mí, me parece que sea una de las acostumbradas locuras de Jesús. Además, ¿qué cosa podrá decir? ¿Qué cosa podría hacer, decir dentro de una cama medio lisiada e inepta cual soy? ¿Podría yo hacer frente a la multiplicidad, infinitud del fiat de la creación y de la redención? Siendo mi fiat semejante a los otros dos fiats, ¿debo correr junto con ellos, multiplicarme con ellos, hacer el bien que hacen ellos, entrelazarme con ellos? Jesús, piensa lo que haces, yo no sirvo para tanto. Pero ¿quién puede decir todos los desatinos que decía? Entonces mi dulce Jesús ha regresado y me ha dicho: hija mía, cálmate. Yo escojo a quien me place. Has de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura. después son difundidas. En efecto, ¿quién fue el primer espectador del día de la creación? Adán. Y luego Eva. No fueron ciertamente una multiplicidad de gentes, pero después de años y años han sido espectadores turbas y multitudes de pueblos. En el segundo Fiat fue espectadora solamente mi madre. Ni siquiera San José supo algo. Mi madre se encontraba en mayores condiciones que las tuyas. Era tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí, que confundida no sentía la fuerza de decir una sola palabra o ni a ninguno. Y si después San José lo supo, yo, perdón, y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Y así en su seno virginal, como semilla, germinó este fiat. Se formó la espiga para multiplicarlo y luego salía la luz del día. Pero ¿quiénes fueron los espectadores? Poquísimos. Y en la estancia de Nazaret los únicos espectadores eran mi mamá, mi amada mamá y San José. Cuando mi humanidad creció, salí y me hice conocer, pero no a todos. Luego se difundió más y se difundirá aún. Así será el tercer fiat, germinará en ti, se formará la espiga. Solo el sacerdote tendrá conocimiento, luego pocas almas y después se difundirá y hará el mismo camino que la creación y la redención. Por cuanto más te sientes aniquilada, tanto más crece en ti y se fecunda la espiga del tercer fiat. Por eso, sé atenta y fiel. Bueno, fíjense aquí algo muy importante, cosas muy importantes. Primeramente que la obra de la redención no es todo, es un medio para llegar a recobrar, a alcanzar lo que perdimos, porque la creación de Dios no está completa en nosotros. Fue interrumpida por el hombre por sustraerse de la voluntad de Dios. Entonces tuvo que venir nuestro Señor Jesús a reconciliarnos, es lo que llamamos la obra de la redención. Y el instrumento, dice nuestro Señor Jesús, fue la Santísima Virgen María con su sí, con ese don que el Señor le da para prepararla para ser la madre del Redentor. Pues la obra de la redención no lo es todo, es preparación para el tercer fiat, que es el conocimiento de cómo llegar a vivir en la divina voluntad. Y luego aquí dice, ciertamente dice aquí que primero, dice que al principio solamente fue Adán, pero muy claro lo dice, y después fue Eva. Corresponde muy bien con lo que nos dice el catecismo, que Adán y Eva poseían el don de la divina voluntad obrante y operante en ellos. Es parte de la enseñanza del catecismo, entonces no podemos alejarnos tampoco de esa interpretación. Por lo tanto, si nos alejamos de esa interpretación, estamos alejándonos de la enseñanza de la iglesia. Solamente para darles la referencia, y les voy a dar el numeral, es el numeral 374. 375, donde claramente lo dice la iglesia, que es Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. Aquí el Señor Jesús nos lo dice también, que ciertamente fue Adán el primero y que después Eva también la menciona por nombre aquí. Muy pocas veces es mencionada Eva en el libro del cielo, pero aquí la menciona. Y después aquí algo muy importante también, dice que al principio no lo conocía. No lo conocía San José, pero después él se lo manifestó. Dice, en efecto, ¿quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán. Y luego Eva la menciona por nombre. Catecismo de la Iglesia 375 también se menciona por nombre. Esa es la interpretación de la Iglesia. Y después dice, hablando de la Santísima Virgen y de San José, dice, en el segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá, ni siquiera San José supo algo. Mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas, Luisa. Eran tantas la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí, que confundida no sentía la fuerza de decir una sola palabra, ¿verdad? La Virgen María nunca enseñó. La misión de la Virgen María no es enseñar la divina voluntad, es ser la madre del Creador, del Redentor. Y luego aquí dice, ni siquiera San José lo sabía, pero después lo aclara y dice, y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Él mismo se lo manifiesta, le manifiesta el don de vivir en la divina voluntad, lo está diciendo. Y así en su seno virginal, como semilla germinó este fiat, se formó, dice, en su seno virginal de San José, germinó el germen del fiat, se formó la espiga para multiplicarlo y luego salí a la luz del día. Fíjense. Allí lo dice muy claro, entonces quise compartir con ustedes este escrito el día de hoy porque es el día de la fiesta de San José. Allí en la consagración a San José hay algo, una frase muy bonita que menciona a San José y le pide a San José que sea el custodio. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón y nunca más me lo darás para estar así seguro de no salirme jamás de la divina voluntad. Es la frase que está al final de la consagración a la divina voluntad. Se invoca a San José que es el custodio, podríamos decir que San José es el custodio de la divina voluntad en la casa de Nazaret. Entonces, ese es el escrito que les quería compartir, aparte de las cartas el día de hoy. Vamos a terminar el día de hoy. Con eso terminamos, concluimos el segundo volumen de las cartas de Luisa Picarreta. La siguiente semana estaremos iniciando el tercer volumen. Vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen María que obtenga para nosotros el don de la divina voluntad, pedirle a San José, precisamente con esas palabras que vienen de la consagración a la divina voluntad, pedirle, San José, en este día tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón y nunca más me lo darás para estar así seguro de no salirme jamás de la divina voluntad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.